Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de granadinos han recibido con vivas a los reyes en el desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Iván Alonso.
Sí, un desfile que sigue hasta ahora en la capital granadina. Es el momento en el que los granadinos recibían a sus majestades los reyes. En la parada militar están participando más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Por primera vez y coincidiendo con el 35 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, una mujer ha realizado el salto en paracaídas portando la bandera de España. Hasta ahora, uno de los momentos más emotivos ha sido el tradicional homenaje a los caídos. Este día de las Fuerzas Armadas se celebra desde el año 78, el sábado más cercano al 30 de mayo, San Fernando, y tiene como objetivo principal acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Y este fin de semana seguimos, claro, pendientes de las negociaciones en las distintas comunidades autónomas para formar gobiernos tras las elecciones del pasado domingo. Una de esas regiones es Extremadura, donde el PP necesitaría el apoyo de Vox para poder presidir el gobierno regional. Esta mañana la candidata popular, María Guardiola, ha desvelado que la dirección del partido de Santiago Abascal no ha dado permiso aún a su candidato para comenzar esas conversaciones.
Eso es lo que quieren los extremeños. Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto ni estamos negociando, porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
Y este sábado se cumplen 20 años del accidente de tren de Chinchilla en Albacete, uno de los más graves de la historia ferroviaria de nuestro país, que dejó 19 personas muertas y más de 50 heridas. Todo ocurrió pasadas las 9 y media de la noche del 3 de junio de 2003, cuando un tren de pasajeros entraba en la estación de ese municipio de Chinchilla procedente de Madrid-Chamartín. Minutos más tarde el tren ponía rumbo hacia Murcia con la mala fortuna de que en la misma vía, pero en sentido contrario, circulaba un cercanías procedente de la provincia murciana. El choque frontal de ambos trenes se produjo a escasos 3 kilómetros de la estación. Se vivieron momentos dramáticos, como ha contado aquí en COPE Juan Hervás, uno de los supervivientes.
Estaba en la cafetería y a continuación fue el vagón que ardió completamente. Al tomar la curva, los dos trenes se chocaron de cara. Y fue un impacto que no nos lo esperamos y nos pilló de imprevisto a todos.
Y el Papa Francisco va a viajar a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. En el mes de agosto, en verano, por tanto, el Santo Padre va a realizar 2 viajes internacionales. Además de este a Mongolia, Francisco se va a desplazar a Lisboa, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya están en marcha los últimos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, ¿les Algueró?
A las 12:30 ha comenzado esa sesión en Montmeló. ¿Cómo marcha, Carlos Miquel?
Una sesión que está interrumpida por la lluvia. Está la pista con bandera verde, es decir, los coches pueden salir, pero solo ha salido un valiente de momento con neumático intermedio, que ha sido Lando Norris. En el ratito que han rodado sobre seco ha habido un accidente de Logan Sargeant y sobre todo hemos visto ya las primeras impresiones de lo que puede ser esa calificación, con mejor tiempo para Verstappen a 2 décimas Checo Pérez. Ojo, que se ha despertado esta mañana Mercedes, tercero Hamilton, cuarto Sainz, quinto pegado al piloto madrileño Fernando Alonso.
En fútbol, mañana se cierra la Liga, el Barça campeón viaja a Vigo repleto de bajas con 4 jugadores del juvenil. ¿Por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Acaba de hablar Ancelotti, dice que Kane es un gran jugador pero que hay que respetar al Tottenham. Sobre el futuro de Benzema no ha sido categórico y ha recordado que tiene contrato en vigor. Confirma que Fran García estará en el Madrid la próxima temporada. No ha dicho lo mismo de momento sobre Brahim Díaz. Todos disponibles menos Mariano. En breve lista de convocados para el partido mañana ante el Athletic.
El Barça puede ser nuevamente campeón de Europa femenino en la final ante el Wolfsburgo a partir de las 4 y arrancan además los playoffs de ascenso a primera. A las 6:30 Ibar Alaves, a las 9 Albacete, Levante, y en Roland Garros Saras o Ribes se han metido en octavos de final sin jugar por la enfermedad de la kazaja Rybakina.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Alonso, muchísimas gracias. Nos vemos o nos escuchamos dentro de una hora para las noticias en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y seguimos en la hora más apasionante de fin de semana.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ser cotilla o algo cotilla es totalmente natural, porque es algo directamente relacionado con la curiosidad universal. Y tal vez pienses que la vieja del visillo es un personaje específico de tu pueblo, pero te equivocas. Del mundo entero y viene muy de atrás. Atento, porque autores de la talla de Aristóteles, Séneca o Cicerón practicaban el cotilleo. Y es que en su época, además, el cotilleo venía alimentado por cosas tan antiguas y tan universales como adulterios, sobornos, engaños, escándalos públicos. ¿Quién mejor para contarnos lo que acontecía en la antigua Roma en términos de escándalos y en términos de cotilleo que nuestro romano favorito Paco Álvarez, que acaba de publicar Crónica Rosa Rosae en la editorial Larús? ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¿Qué tal? Salvete omnes, amigos romanos.
Bueno, un libro sobre cotilleo romano.
Nada más y nada menos.
Me encanta. Risas aseguradas, asombro. ¿Qué vamos a encontrar en esta crónica rosa?
Pues de todo. Vamos a encontrar rumores de política, rumores de líos de faldas, de sexo, de rumores de medios de comunicación, redes sociales en Roma. La verdad es que un montón de historias, por un lado divertidas, porque son cotilleos y los cotilleos en el fondo nos divierten, porque de eso se trata. Y luego, por otro lado, también nos vamos a plantear si es verdad todo lo que pensamos que es verdad por el hecho de estar escrito hace mucho. O sea, me pregunto si las fuentes antiguas son buenas simplemente porque sean antiguas.
Sí, son fiables. Uh-huh. El libro, que además viene publicado en color rosa fucsia y se llama, insisto, Crónica Rosa Rosae, que viene en un amarillo intenso, viene subtitulado Escándalo en la Roma clásica. ¿Podemos decir que es como una revista del corazón?
Desde luego. No hemos puesto fotos, porque las fotos de hace 2000 años salen muy mal todas, pero sí, es un poquito un libro rosa en todos los sentidos. O sea, quiero decir, es un libro destinado a que nos riamos de nosotros mismos, a que nos riamos de los romanos y de la historia, y que nos acerquemos a la historia de una manera totalmente distinta, de una manera muy poco solemne. O sea, quiero decir, muchísimas cosas de las que ocurrían hace 2000 años son para reírse. Entonces, ellos mismos las contaban riéndose. Hasta en Plauto, hace 2300 años, hay una obra de teatro y en un diálogo está escrito ja, 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 entre paréntesis, se ríe. O sea, ¿qué quieres?
Sí. La gente se reía. Solo los epígrafes que ha elegido Paco para los capítulos son ya muy interesantes. Dice: ¿era Claudio tan tonto? Dibujar penes trae buena suerte. O César, ¿cómo ganar una batalla a base de rumores? ¿Desde cuándo somos tan cotillas?
Uf, yo creo que desde siempre. Fíjate que Demóstenes siempre. Demóstenes se quejaba de que sus contrincantes políticos hacían esparcir rumores sobre él, como, ¿sabes?, diciendo, es que van por ahí diciendo cosas malas de mí y luego la gente no me vota. Y eso fue hace un rato. Y antes, de hecho, todavía hay antropólogos que dicen que en las tribus primitivas o en los pueblos primitivos el cotilleo nace como una necesidad de poder saber de quién te puedes fiar o no.
Hombre, claro, lo hemos explicado alguna vez con Gaona, es una forma de supervivencia.
Claro que sí.
Enteras de la cosa para no correr peligro, y para salvarte, para estar al tanto, ¿no?
Y luego también es una manera de crear vínculos, porque es muy divertido que cuando tú conoces a alguien, o es más, te juntas con alguien, por ejemplo, de tu trabajo, que con el que normalmente no hablas en tu trabajo, pero los conocéis de vista, y de pronto te cruzas con él en un café, te pones a hablar, habláis de una persona común que conozcáis los dos para crear un vínculo. ¿Qué personas tenemos en común todos los humanos? Los famosos. Cuanto más famoso, más lo conocemos. Entonces, por eso hablamos de los famosos, para crear ese vínculo, para opinamos lo mismo sobre Shakira, Ana Obregón o quien sea.
Qué interesante. Sí. ¿Por qué dices en el libro que no hay que fiarse de los escritores antiguos?
Pues precisamente porque ellos mismos nos lo dicen. Lo que pasa es que no nos ha dado la gana de leer bien esos párrafos. O sea, quiero decir, Suetonio, antes de describir a Claudio como una persona que moqueaba, olía mal, era tartamudo y cojo, nos dice, no se ha conservado nada serio sobre el reinado de, sobre el principado de Claudio. Y acto seguido dice, todo es, hace ese juicio de valor. Entonces dices, muchacho, si tú y yo me has dicho que no. O Plutarco, Plutarco otro que dice, yo no escribo la historia, sino las vidas. O sea, como, lo que quiere es crear el carácter de la persona, no contarnos lo que sucedió. Ya nos lo ha dicho.
Tácito
dice, no se conserva nada de, o no dice, no hay que fiarse de nada de lo que se dijera del reinado de Nerón, porque los que escribieron en vida de Nerón escribieron para hacerle la pelota, y los que escribieron después lo hicieron con odio. Entonces, quiero decir, ¿cómo
¿en qué
no?
quedamos? Claro, ¿en ¿cómo, qué quedamos? ¿Cómo, qué sabemos, claro, no? ¿Qué tienen que ver Julio César, Groucho Marx y Marilyn Monroe?
Ah, pues fíjate que, bueno, Julio César y Groucho Marx tienen para empezar en común que los dos se llamaban Julio, que son mucha, muy poca gente lo sabe de Groucho. Al Julius, Julius, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el segundo nombre. Pero se llamaba Julius Marx. Y le pusieron así por un tío suyo que creían que era rico para que le apadrinara y le pagara. Pero bueno, en fin. Y Marilyn Monroe debutó con Groucho Marx en una escena que, desde mi punto de vista, es un poco el antecedente o un antecedente de las redes sociales. Debutó en una película en 1948 Groucho hacía de detective, que se llamaba Grunion, ¿no? Como Grouchy es gruñón también en inglés, y entonces entraba una jovencísima Marilyn Monroe a quejarse de que los hombres la seguían. Y entonces él decía, ¿la siguen? No sé cómo puede ser eso, ¿no? Guiño, guiño, cejas, cejas. Y entonces, quiero decir, seguían a Marilyn Monroe, evidentemente, ¿qué hacemos ahora siguiendo a la gente? Si hasta lo decimos así. O sea, quiero decir, las redes sociales se han inventado para que podamos ser cotillas directamente y sin que nos dé vergüenza. Le damos a me gusta a cosas. La gente mata por un like. Y todos, ¿quiénes somos cuanto más nos sigan? O sea, quiero decir, antes era, tanto tienes, tanto vales, ahora es tantos seguidores tienes, tanto vales.
Tanto vales. Sí. Oye, ¿cómo se te ocurrió esta manera de contar la historia con este bestseller, Crónica Rosa Rosae, que aborda Roma desde el fenómeno social del cotilleo?
Pues fíjate, muy rápido te cuento que es que pues una vez me llamaron de un canal de televisión generalista, no vamos a decir cuál, y esto para, oye, que se ha encontrado un tema romano y nos gustaría que lo comentaras como especialista y tal. Y yo, hombre, por supuesto, encantado de la vida, en las noticias, wow, en las noticias, tal. Bien, bien. ¿Y de qué se trata? No, es que ha aparecido un pene enorme grabado en una piedra. Y yo, ¿qué? Digo, ¿y no tenéis otra cosa que queréis que comente? No, tenemos que hablar de... Claro, digo, pito, seño, ha dicho pito, en fin. No me volvieron a llamar jamás de ese canal. Hablé del pene gigante
en cuestión, claro.
Y jamás me han vuelto a llamar para nada del patrimonio, de nuestra cultura, de los descubrimientos que se van haciendo romanos tan interesantes en todas partes. El otro día que se ha recuperado una estatua de bronce magnífica para Pamplona. No, de eso no, pero apareció,
pero
un pito, entonces me
pito
llamaron.
Y entonces dije yo,
pues oye, si queremos popularizar Roma, tendremos que hablar, no de pitos, pero sí por lo menos de sexo y de cotilleos.
Pues
de,
claro, de lo que nos interesa. ¿Y qué tienen que ver libros como los 12 Césares de Salustio con el príncipe Harry?
Pues fíjate, tienen que ver con el libro del príncipe Harry. Los 12 Césares de Salustio fue un bestseller desde que se publicó, desde que se imprimió en el Renacimiento hasta por lo menos el siglo XVIII. Es la fuente, es donde todos los Césares que conocemos, o la manera en la que los conocemos, es como nos los describe Salustio, porque durante 300 años eso era lo que leíamos. Y al final es casi todo mentira. Y el libro de Harry, por desgracia, es casi todo mentira.
O sea, que son idénticos. Claro, Salustio y Harry.
Ahí, es que es eso, es un ejemplo de si alguien quisiera escribir la historia de Harry diciendo lo que Harry dice en su libro, estaría faltando la verdad. Porque quiero decir, Harry, por ejemplo, habla en su libro este de que en su cumpleaños, primer cumpleaños después de que hubiera fallecido su madre, le regalaron una consola, no me acuerdo de qué marca y tal. Y esa consola no estaba fabricándose todavía en ningún lado del mundo cuando él dice que se la habían regalado. Entonces, quiero decir, y como eso, o lo de los talibanes, o sea, hay un montón de cosas que sabemos que son...
Que ni en temas que habla.
Ahí. Entonces, y Salustio igual. Entonces, quiero decir, es un ejemplo muy bueno. eso sigue ocurriendo en nuestra época.
Oye, ¿y por qué tú dices que existía la radio en tiempos de Roma?
Pues sí, había unos señores, alguna vez hemos hablado de ellos en la sección, que los llamaban Striloni, que lo que repetían o apuntaban lo que había dicho el praeco, el pregonero, y pues yo qué sé, acabamos de conquistar la Galia y tal, y entonces ellos lo anotaban y se iban a otro sitio de Roma donde hubiera gente, al mercado, por los bares, etcétera, etcétera, a las termas, y repetían lo que había dicho el pregonero, pero añadiendo una cuña publicitaria, que era quien les pagaba por decir las noticias. O sea, metían las noticias para que fuera interesante lo que decían, pero ya metían publicidad, o sea, decían, hemos conquistado la Galia, y que sepáis que el vino en la taberna de Pepe está hoy a dos ases, por ejemplo, y cosas así, y eso, aunque fuera a gritos, de ese estrilón y bien estridente, ¿no? Eso es la radio. Eso es la radio, eso es lo que...
Efectivamente, en formato clásico.
Muy clásico.
Y hablas de incluso de Twitter y sus pájaros.
Sí, sí. Es un poco lo que te decía. O sea, para empezar, o sea, es muy curioso que la red se llame Trinar, ¿no? Porque, quiero decir, lo que escribimos ahí son trinos.
Vamos a aclarar a la gente que tu tweet. Trinar.
Sí, sí. Acordaros de Tweety.
Twitter se llama el trinador o trinar.
Sí, sí, sí. O trinar. ¿Os acordáis de Tweety, de Piolín? ¿No? Pues eso, quiero decir, se llamaba... sí, ¿no? Pío, más o menos. Entonces, quiero decir, un tuit es piar, y esto, y estar piando también tiene un sentido en nuestro idioma, pero luego, por lo general, Twitter está lleno de cotorras, sin duda, que quieren saber qué es lo que hace el otro, pero luego también hay mucho buitre, ¿no? Que esperando a que alguien te acuse para saltar sobre tu cadáver, pues hay mirlos blancos, inocentes, que todavía se creen que se puede, que hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Muy curioso, o sea, quiero decir, a mí me parece que no hemos caído en la cuenta, porque como en nuestro idioma no está tan clara la relación, a pesar de que tenga un pajarito, que ahí nos están diciendo, si estás aquí eres un pájaro.
Fíjate, sí, pues yo acabo de caer, mira que uso Twitter y que lo he seguido, y sí, es sí, que, sí. Y mira que cuando se producen determinados fenómenos, la propia red te avisa con un trino.
Con un trino.
¿Sabes? Sí. Un trino, pero eso no se me había ocurrido. Oye, cuéntanos un cotilleo que tenga que ver con Catón y con Julio César.
Bueno, pues a ver, esto era un día en el Senado muy serio, el día todos los senadores reunidos estaban discutiendo sobre Catilina, sobre qué había que hacer con Catilina. El cónsul era Cicerón, estaban ahí todos reunidos, y Catón estaba hablando muy pesado. Catón era muy pesado y venga, bla, 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 y no sé qué, tal, porque hay que descubrir quiénes son los cómplices de Catilina, porque yo creo que, por ejemplo, Julio César también está envuelto en la conjuración de Catilina, y estaba diciendo esto y tal, bueno, gente aburrida. Y en eso llegó un mensajero para Julio César, con un papelito, con un mensaje. Y entonces Catón dijo, aquí la prueba, le traen los conjurados, le traen un mensaje a Julio César, precisamente delante de nosotros y no sé qué, que lo lea en voz alta. Y Julio César abrió el mensaje y dijo, no, es un asunto privado, no lo voy a leer. Que lo lea en voz alta, esto es una prueba, no sé qué, qué malo, tal cual. Bueno, total, al final... Julio César se cansó y le tiró el papel a donde estaba sentado Catón para que lo leyera Catón y viera que no tenía nada que ver con el tema. Pero claro, lo leyó Catón y resulta que es que el mensaje era de la amante de Julio César, que casualmente era la hermanastra de Catón.
¡Oh, me encanta!
Y además el marido de la amante de Julio César era el cónsul que iba a entrar después, Décimo Junio Silano, que también estaba en el Senado a la sazón.
El cornudo
también estaba ahí. Entonces Catón encima, en vez de callarse la boca y decir esto no tenía que ver, hizo una bola con el papel y se lo devolvió a Julio César diciendo, eres un desgraciado, no, o lo que fuera que le dijera. Y entonces, pero no llegó a donde Julio, entonces el papelito cayó al suelo y lo empezaron a leer un senador tras otro. Claro, y todos se rieron, menos obviamente el marido de la señora. No sabemos qué ponía en el papel, pero desde luego sí sabemos que era de Servilia, de la amante de Julio entonces, y pues qué sé, le diría, vais a tardar mucho, que estoy aquí, que se está enfriando el agua al jacuzzi.
Madre mía de mi vida, fijaos cotilleo. Cómo se las gastaban. Totalmente idéntica la situación a la actual, podría haber pasado en el Parlamento Español. Desde luego se nos ocurren nombres para rellenar las casillas. Pues es Paco Álvarez, con su último libro sobre el mundo clásico, que ha sabido abordar contar de esta forma tan ingeniosa, tan real, tan histórica y a la vez tan excitante. La crónica Rosa Rosae, que es el bestseller del mundo clásico y de sus cotilleos. Uh-huh. Paco Álvarez, es un verdadero privilegio tenerte, amigo. ¿Cuándo firmas libros hoy?
Pues hoy, esta tarde, de 5 a 7, en la caseta 57. No hay pérdida.
Feria del libro, caseta 57, crónica Rosa Rosae.
Allí nos vemos.
Esta semana nos llegan muy buenas noticias en avances de investigación sobre Alzheimer. Un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh ha publicado un estudio en la revista Nature Medicine, a través del cual responden a la pregunta de por qué algunas personas desarrollan Alzheimer y otras no. La investigación podría facilitar avances en los fármacos que frenan los efectos de esta enfermedad neurodegenerativa que hace perder progresivamente la memoria y provoca demencia en quienes la padecen. Se suma a la noticia previa que recordarás con relación al actor Chris Hemsworth de que los datos genéticos ya permiten establecer quiénes van a padecer Alzheimer en la vejez por razones, digamos, de herencia familiar. Vamos a ver qué conclusiones produce este estudio con nuestro doctor de cabecera, el director médico del grupo APSI de Media, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuál es el procedimiento para predecir si una persona va a desarrollar Alzheimer? ¿Qué pruebas se llevan a cabo?
Vale, hasta ahora y en el futuro se investiga muchísimo sobre Alzheimer para intentar adelantarnos a él. ¿Qué es lo que tiene este estudio? Pues te cuento. Mira, hasta hace nada, pues decíamos que los enfermos que tenían Alzheimer lo tenían pues porque tenían un agregado amiloide en sus neuronas, ¿no? Las placas proteicas, ¿no?, que estaban arriba, los ovillos de Tau contra los que iban dirigida la medicación que ha salido hasta ahora. La novedad es que ya desde hace algún tiempo nos dicen, mira, no, es que hay algo más. Y tú dices, ¿algo más? Claro, es que le preguntas a la gente, a muchos, ¿qué células son las que tenemos en el cerebro? Neuronas. Pues no, hay algo más también, ¿no? Y el algo más son los astrocitos, ¿no?, que son unas células que están ahí absolutamente fundamentales en nuestro cerebro. Y parece que ellas tienen mucho que ver con el Alzheimer. Yo ya no diría parece, sino diría ya, de forma categórica, tiene mucho que ver. Se está investigando desde hace tiempo. En el año 2011, por ejemplo, teníamos a un español del CSIC ahí, al doctor Torres Alemán, y esto ha seguido. Pero se ha ido centrando cada vez más, y lo que nos da este estudio es que dice, mira, tengo un biomarcador sanguíneo, es decir, te hago un análisis de sangre y tengo ese biomarcador que me dice cómo están los astrocitos. Y si a ese biomarcador le añado lo que ya sabíamos de esas placas proteicas y esos ovillos de Tau, esa persona tiene muchísimas papeletas de padecer Alzheimer.
Parece que... te estoy interrumpiendo.
No, mi niña.
Parece que está en los astrocitos la clave. ¿Qué son los astrocitos y para qué sirven?
Pues mira, los astrocitos son unas células que, como te decía, tenemos en el cerebro. Los astrocitos pues son fundamentales para la nutrición de la neurona, ¿no? Lleva el azúcar, que siempre hemos dicho que es la gasolina, la neurona, ¿no? Pero también los astrocitos son fundamentales en todo lo que es la barrera hematoencefálica. Muchas veces decíamos en una serie de partículas que no pasan al cerebro porque es como un colador y por ahí no pasa. Bueno, pues el colador está formado por esto. O también regula el flujo de sangre. O también, pensando, pues bueno, regula lo que es la coordinación entre las neuronas. Es decir, es una célula absolutamente fundamental. Que cuando se inflama, se altera. Y esa alteración que viene de la inflamación ayuda, entre comillas, a que aparezca la enfermedad de Alzheimer.
¿Y esto podría cambiar o mejorar los fármacos que hay actualmente disponibles para combatir Alzheimer?
Sin lugar a dudas. Mira, hasta hace nada los fármacos que han salido los teníamos dirigidos sencillamente contra esas placas, contra esos ovillos de Tau, ¿no? Porque creíamos que ahí es en donde estaba el origen. Y fallaron. ¿Y por qué fallaron? Pues porque había muchos pacientes que tenían esas placas y no desarrollaban el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque tenían sus astrocitos bien. Ahora, con esto, lo que sabemos, que si tienes astrocitos mal, y lo sabemos por los biomarcadores que te voy a determinar a través de la prueba sanguínea, y tienes también estas placas, pues entonces ahí sí, ahí es en donde hay que atacar. Al final, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, Cristina, la inflamación es la clave de casi todo.
La inflamación es la clave de casi todo, sí, sí. Es el nuevo grito sobre la alimentación y sobre la forma de cuidarse. Sabemos que la enfermedad del Alzheimer no tiene cura ni un tratamiento eficaz por ahora, pero que sí se puede frenar en cierta medida con unas herramientas siempre y cuando se coja a tiempo. Uh-huh. Aquí es donde el estudio desempeña un papel fundamental, ¿no?
Sí, cuando nos ponemos a analizar las herramientas que frenan el Alzheimer, a día de hoy las tenemos al alcance de nuestra mano. Es el ejercicio, sin lugar a duda, es la alimentación, sin lugar a duda, y es mantener activas esas neuronas, el chándal a la neurona. Por lo tanto, no solamente el ejercicio físico, sino también el ejercicio mental y la socialización. Esto lo que demuestra que más enlentece también el que aparezca la enfermedad. Después aparecerán otros fármacos, pero a día de hoy lo que sabemos es esto.
Fíjate que para al menos frenar el desarrollo del Alzheimer, el ejercicio, una alimentación adecuada y la socialización. ¿Qué pruebas se suelen...?
El chándal a la neurona.
¿Qué pruebas se suelen realizar normalmente para saber si una persona tiene Alzheimer?
Bueno, hasta ahora pues nos basamos en la historia clínica. Una vez que estamos con la historia clínica, pues ahí aplicamos una serie de unas baterías de test y después pasamos a las imágenes, ¿no? Las imágenes radiológicas. Bueno, las imágenes de radiológicas te dicen que hay una alteración en ese cerebro. Y podíamos ver las proteínas estas. Ahora hay algo más. Ahora tenemos este biomarcador y dentro de la imagen también un estudio, estoy recordando, de hace unos meses de un grupo de científicos surcoreanos, también en la imagen han hecho un arreglo, vamos a entendernos así, para que en la resonancia magnética nuclear, es decir, para que en ese momento, en esa foto de nuestro cerebro, aparezca también lo que está pasando con el astrocito y su inflamación. Es decir, que ahí en nada, no ha llegado todavía la tecnología aquí en nuestro país, pero ya está en Corea del Sur.
Bueno, pues fijaos, al menos poco a poco vamos dando pasos también en la batalla contra el Alzheimer. Gracias, doctor Almeida. Un saludo muy cariñoso.
Siempre.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esto que oyes... En código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora,
Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues por fin llegó el momento. Durante meses y meses hemos estado esperando el informe de la Iglesia sobre los abusos sexuales. Un paso adelante bien valiente, porque desde luego ya tenían que darlo los gimnasios, las federaciones deportivas, los partidos. Pero ahí están las cifras del primer informe sobre pederastia en la Iglesia en España. 728 testimonios sobre 927 casos desde 1940. Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días.
Por fin salió el informe.
Sí, bueno, es un informe que recoge pues los datos que aportan todas las oficinas diocesanas de prevención de abusos. Existe en todas las diócesis, en las 70 diócesis españolas, y hemos recogido todos los datos que dan las diócesis y arroja pues este número pues tan triste, ¿no? De 927 víctimas, ¿no? De abusos por parte de personas en el entorno de la Iglesia, de los cuales pues hay 728 victimarios o abusadores. No todos son sacerdotes, también hay religiosos y hay laicos, pero bueno, con que hubiera uno, pues ya sería triste esta historia.
La mayor parte de los casos en el ámbito de la homosexualidad, porque los agresores son varones en el 99% y las víctimas también varones en más del 82%. Y bueno, hay de todo, como decías tú, sacerdotes, religiosos, laicos, las fechas también un arco muy amplio.
Sí, porque se empieza a contar desde los años 40 y de hecho, bueno, pues del siglo XX, es decir, anteriores al año 2000, son el 80% y 75% también antes de 1990. Es decir, que esto ha descendido, desgraciadamente sigue habiendo casos aislados y bueno, pues esto, como decía el otro día el secretario de la Conferencia Episcopal en su intervención, como Iglesia somos un pueblo avergonzado, ¿no? Entonces, de esta situación, de estos casos, con que fuera uno ya sería grave. Y bueno, pues esto que hemos hecho de revelar en este informe que hemos titulado Para dar luz, los casos que nosotros ahora tenemos tal como no lo pasa o lo han dicho todas las oficinas diocesanas, pues esto es un paso también para hacer justicia a las víctimas, ¿no? Creo que es un momento. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que un paso también importantísimo es la aprobación de la instrucción de nuestra conferencia episcopal sobre abusos sexuales, que viene a recoger pues toda la normativa de prevención y actuación en los casos de abuso, más la normativa canónica. Recoge todo lo que la Iglesia ha dicho y todo lo que la Iglesia prescribe ya desde el pontificado de San Juan Pablo II, porque esto muchas veces tendríamos que saberlo, ¿no? Ya San Juan Pablo II toma las primeras medidas, por supuesto, después mucho más Benedicto XVI y viene a rematar el Papa Francisco. Pues todo esto está recogido en un documento, en una instrucción, ¿no? Para la prevención y para cómo actuar en el caso de los abusos sexuales en la Iglesia, que tiene valor de ley no solo para todas las diócesis, sino para todas las congregaciones religiosas, ¿no? Y que afecta también desde este momento, o que juzga también no solo a los clérigos, sino a los laicos.
La verdad es que ha sido muy contundente la investigación y muy contundente la presentación. Se subraya que no hay prescripción de delito alguno, porque la condición de víctima no prescribe, y me ha gustado lo que ha dicho el secretario general de la conferencia, don Francisco César García Magán, que ha comentado que cualquier víctima de abusos sexuales que nos esté, por ejemplo, oyendo en este momento, sepa que hay un lugar en el que se le quiere conocer, porque la Iglesia reconoce el daño causado y quiere ayudar a todas las víctimas en su acogida, en su acompañamiento, en su sanación y en su reparación, porque la Iglesia quiere que no vuelva a ocurrir ni pueda volver a ocurrir, ¿no? Es muy, muy contundente.
Así es. Y cada diócesis tiene en su página web un lugar donde cada uno puede escribir su denuncia, que va a ser contestada enseguida, y efectivamente nosotros queremos realmente que se conozca cada uno de los casos, y no solo que se conozca, sino también queremos acompañar a las víctimas, ¿no? Que son lo más importante en estos casos de abuso, ¿no? También la instrucción nos llama a los obispos, nos exige a los obispos, cuando recibamos un caso de estos, incluso llevarlo al foro civil, ¿no?
Exacto, porque hay que decir que la instrucción refuerza el derecho penal, no lo sustituye. O sea que cuando se identifica un caso y se establece efectivamente que lo hay, entonces hay obligación de colaborar con la Fiscalía, y si en el transcurso de la investigación se obtienen pruebas o indicios, el superior del lugar está obligado a informar a la Fiscalía.
Así es. Es decir, que habría dos procesos paralelos. Un proceso que iría a la doctrina de la fe, al dicasterio de la doctrina de la fe a Roma, que sería el proceso canónico, y otro proceso civil que seguiría el curso de la vía y de la legislación civil, en este caso de España.
Pues me parece un gesto muy valiente, no querer tapar las cosas. Yo creo, como dice Francisco, que la verdad es lo único que nos hace libres, ¿verdad? Y que este es un paso adelante. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias, señor obispo de Cabecera. Muy feliz semana.
Cristina, un abrazo y hasta la próxima semana.
Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
La música me da una pista, pero si viene el peli, viene Diego González, el segundo de a bordo, es que llega el cine.
Porque me ves cara de agente secreto.
Porque te veo avidez.
Del MI6.
Buenos días, Teresa Cobo.
Muy buenas, Diego. Muy buenas,
¿qué
Cristina?
Tal, Teresa,
ya te puedes
estás?
Ir, Cristina, te puedes ir. O sea, yo te doy permiso para que estos 4 minutos que yo voy a estar hablando del peliculón de la semana, que es una película genial, o sea, una cosa indescriptible.
Que es de dibujos, que es un
musical.
Tú puedas
desconectar directamente y te vayas a donde...
¿Tenemos
a
una
Cuba,
de dibujos?
Vuelvas, yo qué sé, te vayas a algún lugar.
Algo será de superhéroes, fijo.
Claro,
amigo, mira,
junta tus dos cosas favoritas, superhéroes y animación.
Ah, bueno, está
dónde.
El musical puede ser todavía peor.
El musical
puede
yo me
ser
voy.
Ya la hecatombe para ti. Bueno, tengo que decir que para toda la gente que no sea Cristina o que no sea como Cristina, Spider-Man cruzando el multiverso es el peliculón. O sea,
¿esto
es
del multiverso de qué va?
Pues el multiverso, ¿de qué va a ir, Diego? Pues de un montón de universos que hay, y el que hay en cada uno de ellos hay un Spider-Man. En el año 2018 ya salió una película de Spider-Man que inauguraba una nueva trilogía en animación que se llamaba Spider-Man, un nuevo universo. Una película que ganó un Oscar a la mejor película de animación de ese año, porque era una cosa indescriptiblemente de buena. Pues llega la segunda película, y como forma parte de una trilogía, pues llegará en unos años la tercera película de esta trilogía, en la que nos vamos a encontrar a varios Spider-Man en una peli de animación que toca todos los palos posibles de la animación, con tres directores increíbles de animación, como pueden ser Joaquín Dos Santos, Ken Powers, que hizo Soul, y Justin Thompson, con un guión increíblemente bueno, en el que vemos a Miles Morales, que es este nuevo Spider-Man, un chico de, pues puede ser entre latino y afroamericano, que es Spider-Man de Brooklyn, que va a tener que saltar a diferentes multiversos encontrándose a otros Spider-Man para acabar con un villano. ¿Cuál es la gracia, además, la increíble oferta visual que tiene esta película? De verdad, que yo estoy convencida que va a volver a ganar el Oscar a la mejor película de animación el año que viene, porque te explota la cabeza. O sea, yo creo que es una creatividad sin igual. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues tú imagínate que hay un montón de universos en los que hay un montón de Diegos, y que no os ponéis de acuerdo entre vosotros de cómo luchar contra el villano. Entonces, al final,
que no había ideas suficientes, ¿no? Con este universo, que tenían que saltar a muchos.
No, es que ya habían saltado a muchos. Aquí la gracia es que
me he perdido unas cuantas claro, partes de Spider-Man.
Aquí la gracia es que no se ponen de acuerdo los mismos Spider-Man en cómo acabar con el villano que tienen que enfrentar. Pero es que es genial, de verdad. Es una película que nos habla de cuál es la gracia de ser un superhéroe, que nos habla de por qué tener, que todo el mundo tiene un poder, y con eso tiene una responsabilidad, como ya decía el Spider-Man que ya conocemos, y sobre todo es una película que es súper entretenida y maravillosa, de verdad. Así es como suena Spider-Man cruzando el multiverso.
Ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos.
¡Puedo hacer las dos cosas!
Voy a hacerlo a mi manera.
Pues bueno, Cristina, ya puedes volver, ¿vale? Ya puedes volver. Tú ya puedes volver.
Ya estoy. Claro, ya me centro.
Claro, tú ya puedes centrarte, porque para ti todo lo que he dicho yo hasta ahora, tú tenías así como que te daba igual.
Bueno, la palabra necia.
Pues esto es. Bueno, Cristina, pues para ti tenemos una película que está protagonizada por un actor que a mí me hizo mucha gracia que me dijiste que te parecía un actor atractivo. Pero bueno, como hay gente como tú en el mundo.
Verás tú.
A ver.
Tenemos que decir que hay una película sencillísima, pero súper impactante y muy bonita, que se llama El sabor de las cosas simples, protagonizada por un actor guapísimo para Cristina que se llama Gerard Depardieu.
¡Hombre! Ay, ¡hombre! ¡Qué tiarrón! No,
pues palabras mayores.
Estupendo. Yo es que me parto con Cristina. Bien, ¿eh? O sea, es que jamás discutiríamos de hombres tú y yo. O sea,
No, creo que no.
Tú te quedas con Gerard Depardieu y yo me quedo con Chris Hemsworth, que por cierto acabamos de hablar
todo
con él
por
el tema del Alzheimer, y él viene esta semana a España, va a estar el miércoles en España para presentar Tyler Rake, de la que hablaremos la semana que viene. Bueno, pues ¿de qué va El sabor de las cosas simples? Pues es una película francesa, es una fábula gastronómica que nos presenta a un personaje que es un chef francés que tiene muchos premios, que sufre un infarto y que decide viajar hasta Japón para conocer la receta del umami, que es la única que él piensa que antes de morir le gustaría poder preparar. Y entonces es un viaje de autodescubrimiento de él a esta nueva cultura, donde se va a encontrar con un chef que le va a enseñar a él ¿cuál es el secreto del umami?
O sea, Gerard Depardieu hace de chef francés que va a Japón a aprender a cosas de cocina.
Efectivamente, favor, a descubrir.
Bueno. Y una receta simple, además, ¿no?
Efectivamente.
No, el umami es un sabor.
Es un sabor, sí.
Es el que es llaman el quinto sabor.
Ah, yo pensé que era la judía esa que te ponen ahí, que la tienes
no,
que comer.
Ese
no,
esa
es la mame. Casi.
Ay, me encanta esta escena.
Oye, la judía esa, que es estupenda, ¿eh, Diego?
A mí me chifla.
O sea, a mí también me chifla.
Mira la cara que
chifla.
Pone el de Burgos.
Ay, el de Burgos.
Menudo aperitivo más bueno.
Hecho a la morcilla.
Bueno, la verdad es que yo tengo que decir, como digo, que la primera vez que fui a una casa y había un montón de aperitivos y vi aquella cosa, dije, ¿y esto qué es? Aquí le falta chorizo, le falta algo. Y luego ya empecé a disfrutarlo. Pero al principio dije, madre mía, ¿esto qué es? Una judía aquí suelta. Pero bueno, vale, en fin. ¿De qué va? Bueno, escuchamos un poco del sabor de las cosas simples y ahora os cuento cuál es la cosa más interesante de esta película.
El cálido aroma del pan, el penetrante olor de las especias que se mezclan en el ambiente.
¿Y tú te empeñaste en entender cuál era aquel quinto sabor?
Y jamás lo conseguí.
Pues Gerard Depardieu, que da vida a Gabriel Carvin, o sea, es que está soberbio, es que es un grandísimo actor, te llena la pantalla, sientes todas las emociones que pasa este hombre ya en su vejez casi, y luego hay una cosa genial que hace él, que yo creo que es lo que tiene que es más edificante para las personas que vemos la película, que es como nunca es tarde para ponerse en camino para descubrir aquello que crees que te falta en la vida. O sea, es fantástica para eso. Es una fábula sencillísima, de verdad, en el mundo gastronómico, pero que habla sobre la necesidad de la búsqueda. O sea, que uno no puede dejar de buscar. Si uno piensa que le falta algo en la vida, de verdad, que se ponga a buscar. Buscar, buscar y encontraréis, como dice la Biblia, de verdad. La peli en esto es fantástica. Y luego hay otra clave que es fantástica, que es una película dirigida por Sloane Shaw, que es un director parisiense, que dirigió hace años Parisiens, que era la historia de una escritora japonesa que viajaba a París en busca de la iluminación. Pues en este caso hace el viaje al revés. ¿Y de qué habla? ¿De París o de Japón? Da igual de lo que hable. De lo que habla es del encuentro humano que se puede producir para ayudarle a cada uno a encontrar aquello que le falta. Que juntos es cuando uno puede avanzar. Uno solo no puede avanzar. De esto hablan de las dos películas y en esta se ve mucho más remarcado en el sabor de las cosas simples, que es maravillosa. Y luego me falta nuestra compañera Paulette para apoyarme en la última chorradita que voy a comentar.
Es que tenemos a Paulette
de
Bodorrio, entonces claro, hoy no puede apoyarte, claro.
Claro, porque tenemos a Paulette, que es una romanticona como yo, que le va a requete chiflar la película Una vida maravillosa, que es danesa, que se acaba de estrenar en una plataforma que se ha convertido en la película que todo el mundo está viendo, y es que es una cosa encantadora, deliciosa, para la gente a la que el dulce nos encanta, no nos da ningún subidón, y que nos encanta ver a la gente enamorarse y demás. ¿De qué va Una vida maravillosa? Pues está protagonizada por un cantante que tenéis que descubrir ya, que es danés, que se llama Christopher Lund Nielsen. Canta, bueno, como Ed Sheeran, pero en danés, ¿vale? O sea, canta en inglés, pero es que es una voz maravillosa. Pues él da vida a un pescador que pesca, que se dedica a esto, pero toca la guitarra acompañando a un señor, y un día se va a dedicar a cantar y lo van a descubrir. Y cómo es el ascenso de él como cantante, siendo ayudado por una chica que trabaja como productora. Ahí, obviamente, no os tengo que contar más, porque nada más contaros esto ya sabéis cómo sigue, cómo acaba, cómo todo. Pero es que es maravillosa, de verdad. Una vida maravillosa. Y luego lo genial, genial, genial es la letra de la canción de la que está dedicada el título de esta cinta. Así es como suena Una vida maravillosa.
Oliver tiene un bolo esta tarde y le prometí que tocaría la guitarra.
¿Y cómo un hombre con esa voz acaba pescando langostas en el puerto? Porque mi madre cree que tienes algo. ¿Sabes cantar? Nada que no haya oído antes.
Ahí está Christopher, el danés. Que,
pescando langostas.
El danés este tiene un montón de discos, ha ganado un montón de premios y desde luego como actor, para esta cosa sencilla, lo hace muy bien. Una película así como muy encantadora, que te la ves, bueno, de hecho la está viendo todo el mundo en plataforma y la está disfrutando. Y por último quedan las recomendaciones de 13. Por favor, no os perdáis las aventuras que nos esperan esta tarde. Tras el corazón verde a las 3:20, su segunda parte, La joya del Nilo, a las 5:20, Duelo en Diablo a las 7:15, Los últimos hombres duros a las 9:30, y después a las 11:30 de la noche, La batalla de Midway. Mañana, Viva el cine español con Celedonio y Yo somos así a las 3:20 de la tarde, Préstame días a las 4:30 y otras películas por la tarde como Misión de Audaces a las 6:30, Sherlock Holmes de 2009, la de Guy Ritchie, que es fantástica, a las 10:15, y Ayla, la hija de la guerra, que fue una película que fue candidata por Turquía a los Oscar, que es increíble, no os la perdáis, a las 12:15 de la noche.
Qué buena que es esta de Sherlock Holmes.
Y la de Aila ni te cuento.
Pues ahí quedan todas ellas recomendadas y efectivamente yo me quedo con Gerard Depardieu, por mucho que el edamame y el sabor este, el quinto sabor japonés, no convenzan a Diego.
A Diego.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues ha llegado ese momento tremendo, inmarcesible, omnipresente, extraordinario, superlativo y triste.
En
pero
el
bueno,
que
mañana
tenemos
más
que escuchar a los oyentes y que te va a sorprender de lo que han hablado.
No, pero sobre todo el momento es que nos vamos, no es que nos
eso
no,
también.
Que como nos tenemos que ir, nos quedan los últimos minutos y me apeno, pero antes nos da tiempo ir a los oyentes.
Adivina, ¿de qué han hablado?
Pues, de lo único.
Pues de
lo
votar único. El 23 de julio y no morir en el intento, ya sea de forma presencial, por correo o como quieras hacerlo. Bueno, que hemos hablado luego en la tertulia de chicos por el enfado, por esas rabietas, por tener que votar en mitad de las vacaciones. Y hemos recibido una cantidad de mensajes inmensa y claro, he tenido que resumir, así que lo he dejado en tres. Vamos primero con una duda.
El personal de correos nos tiene que traer a nuestra casa la documentación para que votemos. ¿De dónde van a sacar tantos carteros? Porque, claro, ellos tienen que repartir lo que nosotros hemos solicitado.
Claro.
Pues eso, yo veo una cantidad de personal que hace falta, que eso no sé cómo lo van a remediar.
Pues como que unos 5.000 han pedido.
No, y no se los van a dar, y sobre todo es que se calcula que puede haber hasta 2 millones de votos por correo.
Vamos con el siguiente, una propuesta.
Y yo pregunto, con esto de las mesas electorales, ¿no podían coger a gente que esté parada, que esté en el paro, y esos 70 euros les vendría muy bien a toda esta gente? Digo yo, porque no le encuentro yo el problema, que vayan a las listas del paro. Gracias.
Pues si quieren aceptarlo.
Pero también tiene derecho a vacaciones. Es complicadísimo, la verdad, es la que se ha liado muy gorda.
Y lo último, una afirmación.
Yo voy a votar en persona, Me da igual el calor, me da igual donde esté y me da igual todo. Voy a votar en persona. Vine enferma del pueblo para poder votar en estas. Y haga el tiempo que haga y el calor que haga, voy a ir a votar en persona.
Bueno, yo es que me he sorprendido porque, mira, colgué una encuesta en mi Instagram, Cristina López Schlichting, sobre si usted va a votar. Y tenía tres respuestas. Y una era, no, me voy de vacaciones. Otra era, yo por correo y yo directamente. El 72% dice que viene que y
viene,
que vota directamente.
Que ya puede caer la grande, que ahí está.
Que ahí va a estar.
Bueno, que es el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra por primera vez en la ciudad de Granada. Que este viernes tuvieron un desfile naval.
En Motril.
Precioso. Bueno, que se cumplen 35 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y hemos hablado con esa teniente, con Elena Gutiérrez Vidal, que es la primera mujer que pilota un Eurofighter, ¿eh? Ahí queda la cosa. Bueno, pues nos ha dejado este precioso mensaje esta oyente.
La entrevista con la piloto de Eurofighter me parece, es que hasta me he emocionado. Porque cuando ha dicho lo de referentes, yo siempre digo, pero que si yo volviese a nacer, a mí me hubiera encantado ser piloto de caza. Cuando yo era pequeña o estudiante, hoy estudiante de bachillerato, era impensable que una mujer siquiera entrase en el ejército, ¿no?
Fíjate, y se emociona a la mujer porque hay un salto de gigante. Desde luego, a lo largo del siglo XX, la mujer ha hecho un salto de gigante, es indudable. Fíjate, esta teniente extraordinaria, grandiosa de estatura, pero 27 años de edad, que decía que pesas 9 veces más cuando conduces un Eurofighter, la sensación física es de pesar 9 veces más. Sí.
Bueno, otro de los temas que ha dado mucho juego, las capas, el serum, el maquillaje, vamos con la primera oyente.
La intervención hoy de Carmelo Bana es muy confusa. Al final lleva una capa de 6 productos.
Que sí, que
estoy
de acuerdo.
Un poco, luego no se pone crema de sol, pero luego se pone de 20, luego puede ser de 30 o de 50. No lo tiene muy claro ella, y tampoco las personas que estaban esperando una respuesta.
A nosotros no, Diego y yo estamos muy confusos.
No me ha quedado muy claro. Bueno,
muy confusos.
Un oyente añade, la crema de sol es lo último, según los dermatólogos. Y un oyente más nos da la explicación definitiva.
Bueno, vosotras no limpiáis nunca la piel, lo que yo es que alucino.
es que yo lo hago desde hace un montón de años y hago los mismos pasos. O sea, primero me limpio, después un tónico, después el serum y la crema. Por la mañana hidratante, esto es por la noche. Y por la noche, pues una un poquito más fuerte, más regenerativa o más nutritiva. Y luego aplicas el maquillaje. Es que es la cosa más sencilla del mundo. Vamos a ver, chicas... Hay que ponerse guapas.
Facilísimo.
Qué salada la gente. Se han enterado más que nosotros.
Y el último, muy rápido, muy rápido. Habéis hablado de piropos con Carlelo Mamana y nos han dejado este.
Yo llevaba una vez a mi hijo pequeño en brazos, que tendría un año o año y medio. Y pasé por una obra y me dijeron, ¿quién fuera niño para ir pegada a esos pechos? Pues también es bonito.
Me encanta. ¿Quién fuera el niño? Pues nos vamos. ¿Quién fuera el niño vuestro para ir pegado siempre a los oyentes? Marcia Ortega ha llevado esto y éramos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. El control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Una noche especial,
sí,
para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo.
Tenemos más aviones que pilotos.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
Los últimos hombres duros.
Tenemos que correr el riesgo.
Y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda, web y app del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés.
Y hasta las 10 horas de mañana domingo en web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si es que Celedonio es una fiera, ¡sale a mí!
En el 10º aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de pueblo.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y préstame 15 días.
A un tonto. Viva España, esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas
infantiles. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
En su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos hace unos días, Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa creadora del ChatGPT, defendió una regulación que encauce el desarrollo de las máquinas inteligentes. Parece razonable lo que proponía Altman. La IA puede confundirnos, mentirnos. De hecho, la Unión Europea ya ha aprobado en primera lectura la IA Act, una regulación que tiene precisamente ese propósito. El objetivo, entre otros, es que OpenAI o Google se hagan responsables de lo que los usuarios u otras empresas hacen con estas herramientas. Altman, que reclama regulación, se ha enfurecido y ha amenazado con retirarse de Europa porque Europa está regulando. Las grandes tecnológicas piden regulación, pero quieren que sean sus directivos los que la dicten. Es lógico que nos preocupe perder el control de la inteligencia artificial, pero más debería preocuparnos que la inteligencia artificial siga en manos de las grandes tecnológicas, empresas que quieren ser juez y parte. Necesitamos dar sentido a lo que está ocurriendo y por eso necesitamos una ética de la inteligencia artificial basada en las humanidades. El problema con la inteligencia artificial no es que la gente se crea una mentira, sino que no sepa distinguir qué es mentira y qué es verdad. Es un reto apasionante. La experiencia que estamos teniendo de la inteligencia artificial señala que necesitamos más que nunca distinguir la verdad de la mentira. Y eso no solo se soluciona con regulaciones, como muchos otros asuntos, depende de la educación.